Hola, bienvenidos a un nuevo Carpool Científico. Y nos acompaña el día de hoy Ana María Gómez. Hola Anita, ¿qué tal? ¿Cómo
Hola,
estás?
Pablo,
Buenos
qué
días.
Gusto, gracias por invitarme, estoy muy feliz.
Qué chévere trae, qué bueno.
Gracias,
¿qué tal?
Sophie.
Bienvenida aquí al Carpool Científico. Y bueno, primero cuéntanos un poquito, ¿quién es Ana María Gómez? O sea, la gente que te está viendo ahora, sí, ¿quién es?
¿Dónde naciste? ¿Dónde estudiaste?
¿Quién es esta man? A ver, un ser humano común y corriente, ¿no? Yo nací en Quito, soy quiteña, súper quiteña.
Quiteñísima.
Re quiteña. Sí. De padres quiteños también. Y bueno, aquí hice toda mi vida hasta que salí al país a estudiar. Bueno, cuando era niña salí unos 2 o 3 años de Estados Unidos, viví con mi familia afuera y luego volví. Pero mi vida ha sido en Quito, hasta que me fui a estudiar.
Escuela, colegio, Anita, ¿dónde estuviste?
A ver, como buena quiteña también, súper tradicional, me fui al Colegio de América.
Ah, Colegio de América.
Sí, está en el Inca.
Sí, se llama
escuela,
Colegio de América.
Colegio de
América.
Ajá.
¿No es Tigüinza ese colegio?
No, tiene un mural que dice Tigüinza.
Ah,
y de hecho yo estaba en cuarto grado cuando lo hicieron.
O sea, tú sí te acuerdas cuando lo pusieron.
Me acuerdo
ahí.
Clarísimo, un sentimiento a los 4 años de patriotismo que, o sea, vos dices, ¿será que se siente el patriotismo de chiquito? Sí, sí se siente.
Sí,
yo hasta
siente.
Ahora me acuerdo. Esto, escuela y colegio, ¿no?
Claro.
Escuela y colegio.
Era un colegio de formación ahí de señoritas.
De señoritas.
De señoritas.
Pero no era religioso, ¿o sí?
No.
Es laico, entonces.
Es un colegio de señoritas. Ahora ya es mixto, tengo entendido. Pero súper tradicionalista, con un nivel de inglés excelente. Y la verdad es que yo le debo mucho a ese colegio. Mucho, mucho, mucho. Sobre todo la disciplina. Y lo académico siempre nos inculcaba mucho lo académico, que, o sea, como mujeres teníamos que estudiar muchísimo y esto. Entonces tuve docentes muy, muy, muy pro. Entonces eso.
¿Viviste la época de las especializaciones, Anita? O sea, químico, biólogo, sociales,
¿sí?
Físico, matemático.
Tengo 38 años.
Ah, mira, somos de la misma level.
Ah, sí, sí, sí. Entonces.
84, 85, ¿no?
84, ajá. Exacto. Entonces, sí, claro, yo fui química. Bióloga.
Ah, química bióloga.
Sí.
¿Qué te llevó a estudiar química biología en esos días?
Veas, yo siempre he creído que hay momentos y personas que te marcan la vida, ¿no es cierto?
Siempre.
Siempre. Y parece que por eso ahora soy docente.
Ah,
porque
profesora.
A mí me marcó la vida una profe. Cuando yo estaba en el colegio, antes decíamos el ciclo básico,
ajá,
cuando yo estaba en primer curso, había una doctora que nos daba biología. Y ella tenía artritis reumatoidea y tenía muy deformadas sus manos, muy deformadas. De hecho, no podía tomar la tiza, nosotros usábamos tiza. Entonces, no podía tomar la tiza, entonces sus manos eran así, pero completamente cerradas. Entonces, tomaba la tiza aquí y dibujaba en el pizarrón. Entonces, para mí era un espectáculo porque hacía unos dibujos espectaculares, la tabla periódica se la sabía al revés del derecho y el sistema linfático, cosas. Entonces, a mí me marcó,
eso.
Pero mal plan, no tienes idea.
¿Ya?
Y al mismo tiempo, pues mi mamá estuvo en una relación, fue mi padrastro por muchos años y él era un médico frustrado. Entonces yo era súper curiosa, ¿no? Desde chiquita y nada, esas dos personas fueron quienes a mí definitivamente me marcaron.
¿Y tú tienes hermanos?
Tengo un hermano mayor, sí.
Ah.
Sí, sí, son 11 años de diferencia.
Ah, entonces tú eras como la consentida de la casa, entonces si ella quería jugar a ser médica.
No te mimaron.
No, a ver, sí, consentida. Nosotros los españoles somos muy consentidos, mi mamá era muy, muy consentida. Pero no era yo una niña princesita. Para nada,
siempre en esa rebeldía, ¿no?
Sí, no, más que nada mi mamá no me trataba como princesita. Y eso yo le agradezco en el alma, porque en el alma, antes de edad, porque mi mamá siempre me hablaba de la valentía y la entereza, desde que era chiquita. Y a comparación de mi hermano, teníamos caracteres muy diferentes. Y claro, mi hermano es mucho más sensible, es mucho más dócil, yo para nada. Entonces, mi mamá, en cambio, tengo mucho parecido el carácter a mi mamá. Impresionante. Ajá, entonces nada de princesitas.
Nada de princesitas. Con razón que conocemos a la Ana María que lucha, y sobre todo, por ejemplo, con el tema de en contra de la pseudociencia, a favor de las vacunas, en contra de las decisiones políticas mal tomadas en este país.
No, pero ya te me adelantaste 30 años de la historia, porque estábamos en la Ana María que se nos gradúa del colegio y decide ir a la universidad. ¿Qué estudiaste en la universidad?
Medicina.
Yo soy médico.
En la Católica. En la Universidad Católica.
Donde
de
ahora
Quito,
eres profesor.
Donde estoy de profe. De uno vuelve y donde fue.
Ay, qué pleno.
Sí.
Qué pleno.
Sí, sí. No, pero esto de que siempre estuve así como en contra de la información falsa fue desde niña.
¿Sí?
Yo era muy, muy demandante de la verdad todo el tiempo. Entonces, sí. Y claro, estudié aquí. Luego tuve una profesora que me dio anatomía también extasiada yo con esto. Y nada, decidí ser médico. Me fui a la Católica.
Muy bien.
¿Especialidad? Sí,
sí. Pues yo seguí medicina general 6 años y luego seguí medicina interna.
Ah, mira.
¿Qué hacen, sí, sí, qué hacen los médicos internos?
Los médicos internistas sería, ¿no?
Internistas.
Sí,
okay.
Porque la denominación de interno es para el estudiante de último año de la universidad. Ajá. De medicina. Ajá. Bueno, yo soy médico internista. ¿Por qué seguí medicina interna? Eso también es interesante. Porque, a ver, en medicina hay como que las especialidades básicas o madres. Y luego tienes las subespecialidades, uh-huh, o segundas especialidades. Entonces, esto no sabe mucho la gente y es importante decirlo.
Súper interesante. ¿No? Primera vez
es súper importante.
¿Qué niveles de las especialidades,
claro,
médicas?
Más que niveles, porque
ahí va,
no son
el
dato. Dato científico.
Por favor, escuchen. Entonces,
científico, social y muy importante para la salud pública. Porque la gente no sabe, ¿no? Que la medicina es una sola. O sea, estudiar medicina es una sola cosa. Pero sucede que más o menos desde el año de 1925, después de un informe de un individuo de apellido Flexner, contratado por Rockefeller, uh-huh, y no me hagan hablar más de eso,
okay.
Un informe de Estados Unidos se dio cuenta de que la formación médica era súper integral, súper holística, ¿no? Uh-huh. Y salían personas muy, ¿cómo explico? Muy genios de la medicina, ¿no? Pero no hacían como que específico algo dentro de la salud de una persona. Entonces se hizo un informe en el cual se dijo, no, a ver, momento, esto tenemos que hacerlo bien biológico, farmacológico y fragmentado, porque si no, todos hacen todo, y hasta cierto punto no es comercialmente conveniente.
Eran todólogos.
Eran todólogos.
Entonces resulta que había internistas.
Pero eso
médicos,
dices recién en 1925, o sea, estamos hablando 100 años antes, ¿no más?
Gracias.
Menos,
sí,
¿ya?
Exactamente. ¿Tú sabes que la humanidad está recién evolucionando rápido, ¿no? Antes, ¿cierto?
Así es.
Se ven grandes periodos.
Y más en torno a la pandemia de COVID-19.
Claro.
Depende del criterio que tomes para ver
evolución. Tenemos una evolución de 5 años.
Claro.
Exacto, depende de dónde. Ajá. Bueno, usted que sea con un evolucionista, entonces es complicado debatirle. Entonces, resulta que luego de esto fraccionaron todo. Entonces, hicieron como una serie de elitismo médico. Y a mí eso realmente creo, es algo que yo he aprendido al ser docente y creo que embarca muchísimo, incluso el hecho de la ciencia que se produce a través de los médicos. Entonces resulta que se disminuyó los cupos para mujeres en medicina, por ejemplo.
¿Qué me estás contando?
Se cerraron un montón de universidades, de 1,000 y pico quedaron 300 y pico, algo así, no recuerdo bien los números.
Yeah.
No soy memorista. Entonces resulta que ahí empezó a decir, bueno, entonces si yo me gradué de médico, yo no soy todólogo, yo tengo que hacer una especialidad. Y ahí aparecieron las especialidades madre, que son las principales, es decir, medicina interna, ginecología, uh-huh, pediatría, cirugía general, son las madre de todas las demás.
Hacer las primeras
y hacer las que finalmente son la batuta. Yo siempre digo, son el director de orquesta.
Okay.
Entonces eso hubo muchos años, ¿no? Luego de esto se vio la necesidad, como la base de la tecnología, no solamente fue por este informe, sino la base de la tecnología, el conocimiento, la necesidad de que existan médicos especialistas en ramas mucho más pequeñas. Claro, la medicina es tan amplia que si tú estudias toda la medicina es complicado, ¿no? Hasta cierto punto, pero no es imposible. Ya les voy a contar por qué la medicina interna es tan importante. Y luego ya ahora tenemos, por ejemplo, el internista que se hizo cardiólogo y que es especialista en ecocardiograma.
Uh-huh. Mucho más especializado.
Exacto. Entonces resulta que ese cardiólogo solo hace eco y trata pacientes viendo el eco y gracias. Uh-huh. Yo tengo muchos colegas que seguro no van a estar de acuerdo conmigo, pero son formas de ver la medicina.
Uh-huh.
Entonces eso, o tienes por ejemplo el ginecólogo que es estudió endocrinología en ginecología y solo se dedica a trastornos hormonales. Y es un poco, yo personalmente creo que tiene sus beneficios porque profundizas mucho tu conocimiento, casi casi como hacer un PhD, ¿cierto? Sabes específicamente cosa de alguna cosa de algo, pero resulta que el paciente también se fragmenta. Entonces tú le fragmentas al paciente.
Es decir, necesitas de varios profesionales para atender una...
Para manejar un todo, un cuerpo que es una sola cosa.
Y entonces ahí el médico o la médica interna entonces entra para hacer ese análisis ya holístico.
Sí, más que nada los médicos de internista. Yo me hice internista porque a mí me gustaba la medicina. Sí. O sea, yo no me hice médico internista solamente porque, o sea, se me ocurrió o porque tenía afinidad, sino porque yo creo firmemente en el ser humano como un todo, porque caso contrario no lo puedes tratar por partes, no somos un carro. Entonces yo estudié medicina interna por eso y cuando ya salí de la especialidad, todos mis colegas internistas estaban ansiosos, deseosos y frustrados diciendo, ¿cómo me voy a quedar solo de internista? Pues hay elitismo médico.
No te creo.
Y el elitismo médico nos está haciendo mucho daño.
Claro, así como, no, yo cirujano, yo quiero ser cardiólogo. Y como que, entonces yo cardiólogo, yo cirujano.
O sea, yo no soy cualquier internista. Ajá. Yo soy internista reumatólogo que está especializado en lupus. O sea, qué pereza.
Claro.
Entonces resulta que ahora salimos de la especialidad y todos cogieron una rama. Entonces tengo compañeros que hicieron neumólogas, tengo colegas que hicieron nefrólogas, otros que se hicieron, reumatólogas, etcétera, ¿verdad? Y yo no sabía qué hacer. Entonces yo me estuve súper mal. O sea, a mí me dio un episodio depresivo terrible porque yo decía, ¿qué me pasa? Soy una normal. Yo quiero ser internista. ¿Por qué no hago una sub? ¡Qué mediocre! Y es esto que te dejas absorber, ¿no?
Claro, pero el sistema básicamente...
Componente cultural.
Es un componente elitista absurdo. Entonces resulta que, bueno, yo tuve una beca del Ministerio de Salud Pública. Me becaron a mí. Me dieron un estipendio, ¿sí? Para estudiar, hacer mi posgrado, y la verdad es que podías estudiar con eso como podías no aceptar. Y yo tenía que hacerlo porque yo pago mis estudios desde que yo tengo memoria.
¿Dónde hiciste el posgrado?
En la Católica.
Ah, en la Católica.
Sí, ya. Has quedado ahí en la Católica.
Me quedé ahí. Ajá. Ya les voy a contar un poco por qué.
¿Ya podías ejercer como médica mientras estabas haciendo la especialidad?
En medicina interna sí, pero no tienes tiempo. O sea...
¿Cuándo es lo que el médico se hace médico? Entiendo que tiene que ver el año rural.
Claro, o sea, hace 6 años de medicina general. Te gradúas, te vas a hacer la rural y luego de la rural tú puedes ejercer la medicina. Entonces, el médico general ya tiene una profesión. Eso es otra cosa elitista. Uh-huh. O sea, pensamos que el médico general no puede ser, no es nadie, es un bachiller.
No, pues
eso
pero ya es falso, tiene la formación falso, total para entender.
Falso. El médico general es un profesional completamente formado, capaz de hacer con su carrera lo que
desee. Oye, pero entonces, de acuerdo a lo que tú nos das esta explicación, entonces todas y todos deberíamos tener una médica o un médico internista de cabecera. Sí.
Antes
de llegar al ginecólogo, al gastroenterólogo, o sea, que primero deberíamos tener ese médico internista que nos diga, a ver, vamos a ver qué pasa con tu cuerpo y en torno a eso vamos a ver a dónde derivamos esto.
Pero ese no es del médico general, o es del médico familiar.
A ver, justo ahí viene una
otra división
importante. Médico familiar podría considerarse una especialidad de la medicina básica también, ¿no? O madre, por así decirlo. Pero es más o menos el médico clínico de la comunidad. El internista está en el hospital.
Qué interesante.
Y trabajamos de la mano. Es decir,
qué interesante.
Para mí los médicos familiares son mi brazo derecho porque ellos son los que están junto al paciente todo el tiempo. Conocen la dinámica familiar, ¿cierto? Y conocen el entorno del paciente. Ellos sí que son holísticos porque deben de ver la parte psicosocial. Ellos tienen en Estados Unidos, tú sabes que una de las cabezas de los hospitales suele ser los médicos familiares, y en España ni se diga. Entonces ellos realmente son el top del top en cuanto al manejo realmente de la salud pública, porque ellos están en la comunidad. Claro. El médico internista está metido ahí, en el hospital. Sí, entonces estamos ahí, vemos ya al paciente descompensado, el paciente comórbido, el paciente que tiene más de una enfermedad al mismo tiempo. Y luego viene ahí la definición de lo que es un médico internista, ¿no? Entonces, resulta que yo tuve este episodio de depresión horrible porque yo me sentía completamente errónea en quedarme como internista solamente.
Claro, con esa influencia social,
encima,
claro, horrible, horrible.
Y más que nada tus colegas, ¿no? Entonces yo empecé a buscar.
Que te quedan viendo así medio raro.
¿Qué más vas a hacer? O sea, no te preguntan como que, eres internista, qué chévere, súper, pero ¿qué vas a hacer?
¿Y qué vas a hacer?
Es como que, ¿qué más vas a estudiar? ¿Qué más vas a hacer? O sea, solo tenista.
Qué increíble.
Puchi. ¿Eh? Entonces resulta que yo dije, no, a ver, yo tengo que encontrarme conmigo misma. Entonces puse mar de por medio y me fui a Galápagos a devengar mi beca.
¿En qué islas, viviste? ¿Santa Cruz?
Ah, en Santa Cruz, ok. ¿Y cuánto tiempo estuviste?
4 años.
Uy, ¿cómo fue?
¡Caramba!
Sí.
¿Sacaste la cédula galapagueña?
La residencia.
¿Sí?
Es todo un cambio, es otro mundo allá. Entonces,
¿pero sigue siendo residente de Galápagos?
No, solo te dan una temporada. Ah. No, pues, tú para ser residente de Galápagos permanente, tienes que casarte con alguien de allá.
¡Ándale!
Y tienes que casarte y tienes que estar viviendo, creo que son como 10 años.
Ah.
Y ahí sí puedes tenerlo. Okay. Sí.
Okay.
Bueno, entonces ya, cuando me fui a Galápagos, yo tenía que devengar mi beca. No podía tomar mis 4 maletas de irme, aparte que necesitaba dinero. Y yo siempre recalco mucho el hecho de que a mí me costó mucho estudiar por la cuestión económica. Y creo que es algo que no nos hace resentidos sociales, sino por el contrario, te hace... la vida tiene otro sabor.
Valoras de la
vida tiene otro sabor, definitivamente.
Valoras cada esfuerzo porque te ha costado.
Claro, yo me acuerdo que yo misma me compré la botella de vino cuando me gradué de médico general. Imagínate, la de champán. Yo me compré.
El Gran Duval.
No me acuerdo. Creo que era
una versión.
Era un rosado. No me acuerdo.
El de las grandes y felices ocasiones.
Exacto.
De las
quinceañeras, por eso. Pero es lo primero que se te cruza, ese champán, claro, con los deditos de dama.
Y aparte de estar en la Católica también, estás ahora en una clínica, ¿no?
Bueno, a ver, todo esto parte
tenemos que llegar a la Ana María, profesora, docente.
Claro, entonces todo esto parte de lo que estuve en Galápagos. Entonces, como ahí estaba encontrándome conmigo mismo y mi persona, yo tuve ahí 2 oportunidades. Una fue la de salir a hacer una pasantía hands-on en Estados Unidos, y allá estuve 6 meses. Y mientras estuve allá, estuve en un servicio de enfermedades infecciosas. Entonces, claro, a mí siempre me gustaron los bichos, las infecciones. O sea, ser internista, una de las cosas que más tratamos es eso. No quiere decir que yo quería ser infectóloga. Ya les voy a contar un poco de esto también. Y entonces me fui allá y fui aceptada en el hospital de la Universidad de Illinois. Estuve allá 6 meses, pedí una licencia, me fui. Y cuando estuve allá me di cuenta que me hacía falta una especialidad, no es una especialidad. Porque...
pero ya jefe, no por la presión social,
no,
sino porque ya...
era por mi formación.
Por tu formación.
Y era increíble salir después de haber estado graduadita a Estados Unidos, que es un monstruo en medicina, y tú dices, no, es que aquí me arrastran. Y dije, no, aquí yo voy a ser el moco en la pared.
No, claro.
Soy el moco en la pared, nada. Me fue excelente. Me fue excelente. Yo en realidad, por eso es que le debo tanta gratitud a mi universidad, y no creo que sea necesariamente la Católica, sino la formación que tenemos gracias al público en nuestro país. Es gracias a los pacientes.
También, sí,
yo definitivamente volví por eso también. Y nada, en Estados Unidos pues estuve en un hospital en donde tenías PCR en una hora, poco más, de
qué
todo,
pasada.
PCR de la pestaña, PCR, y para mí eso fue terrible.
PCR de la pestaña.
Para mí eso fue terrible porque yo se me iba a lo clínico, pues ya no le tocaba al paciente.
Ah, claro, porque todo veías el resultado de la máquina.
Paciente con VIH-Sida que viene a la emergencia con diarrea. Entonces yo bajaba corriendo porque yo tengo que verle, está deshidratado. Él debe estar con dolor, y todo con esta ¿no? Esta conciencia del paciente y el dolor y su malestar, su sufrimiento. Y resulta que yo bajaba y me decían, ya le tomamos el PCR, doctora, le avisamos.
Sí.
Pero
tú querías tener ese contacto con el paciente.
Claro, ahora entiendo lo que es la parte clínica,
La parte clínica.
Yo era así como que, déjame tocarle. O sea, yo tengo que verle al paciente, no me importa el bicho, tengo que verle cómo está.
Claro, porque el color de la persona, el aspecto, claro. El dolor,
además,
los ojos.
Que la clínica te da
el
diagnóstico. Yeah. Es el gol estándar para el diagnóstico clínico. Es decir, tú no deberías hacer un diagnóstico basado en exámenes. Porque muchos te pueden confundir. Y bueno, ahí podemos hablar de la medicina basada en la evidencia, etcétera. Entonces resulta que empecé a frustrarme un montón. Teníamos casos, por ejemplo, de que pacientes que estaban en terapia intensiva y llegaban críticamente enfermos, qué sé yo, con fiebre, recuerdo tanto un caso fiebre, pérdida de peso y alteración de estado de conciencia. Y el paciente llegó sin, o sea, mal estado de conciencia, tanto es así que no se pudo hablar con el paciente. Entonces ahí no tienes historia clínica, ¿ok? Entonces estaba intubada esta paciente y hacíamos los rounds, es decir, pasar visita con los médicos, y todos eran, es que el examen dice esto, es que la tomografía esto, es que... Y yo era así como que, ¿alguien habló con los familiares? Y era como que, yo cuando pregunté eso, todo el mundo era como que, no, tiene una hija, sí. Y yo, tengo que hablar con la hija. O sea, ella sabe qué pasó. Entonces, claro, una guardia y yo me escabullí así. Me metí a la UCI sin que nadie me vea. Y voy y le digo a la hija, le digo, ¿me puedes contar qué pasó con tu mami? Entonces era una tuberculosis meningia. O sea, a simple vista y nadie sabía lo que le pasaba. Es que en un paciente inmunodeprimido es difícil encontrar el bacilo, porque son paus y bacilares. Entonces tú le puedes sacar 1000 muestras y no le encuentras al bacilo.
Paus y bacilar significa
baja cantidad de bacilar. Entonces cuando yo hablé con la hija,
hay pocos bichos.
Claro, me quedé hablando como una hora y media y ahí tuve la opción de entender la línea de tiempo de la enfermedad. Y esto es definitivo para el diagnóstico. Entonces al otro día llegó mi jefe, que hablaba español, una maravilla, se había formado en Perú, enfermedades infecciosas, obvio, y yo le vi y le dije, es una tuberculosis, y él me decía, no way, me decía, no puede ser, ella no tenía VIH-Sida, no tenía un autoinmune. Entonces yo le digo, le juro por Dios que es una tuberculosis, y claro, nadie le hizo nada, o sea, tenía una PL, de lo que me acuerdo, pero algo pasó que no les cuadraba y la paciente estaba críticamente enferma, estaba haciendo fallo multiorgánico. Lo que le pasaba es que estaba haciendo una recuperación inmune por el tratamiento que le estaban dando a su enfermedad.
Una recuperación inmune.
Es decir, su propio cuerpo le estaba atacando a ella y por eso se tuvo fallo multiorgánico. Y bueno, es súper complejo esto de explicar, pero en todo caso todo cuadraba.
Sí, yo estoy con los docs cuadrados.
Todo cuadraba.
¿Qué me estás contando?
Que el propio sistema inmune te auto
parece un capítulo de la anatomía de Grey.
Entonces, cuando a mí me dicen que es un médico internista, yo siempre les digo, ¿han visto Doctor House? Y me dicen, sí, ese programa en donde hay un doctor que está medio loco y solamente con hablar con el paciente o ir a la casa y meterse en la casa y ver qué comía o solamente hablar, escuchar anécdotas de lo que pasó mientras él se enfermaba, etcétera, etcétera, da el diagnóstico. Ya, y todo el mundo se queda así como que nunca fue un diagnóstico por laboratorio.
Eso es clínico.
Eso hace un médico internista. Entonces yo soy enamorada de la medicina interna y por eso las enfermedades infecciosas para mí son muy retadoras. Primero porque son un problema de salud pública muy importante. Segundo porque es impresionante cómo decimos bacterias nomás son, pero nosotros somos más bacterias que personas. Y finalmente son impresionantes. Y lo más lindo de las enfermedades infecciosas es que la mayoría se curan. Entonces los pacientes están bien, es lo más lindo. Entonces o se curan o viven bien con la enfermedad. O sea, tienes una infección por VIH, ya hoy por hoy, la infección por VIH ya desde hace unos años, de hecho, tiene mejor pronóstico que la diabetes.
No me digas.
Yo siempre recuerdo lo que un profesor me decía, yo prefiero tener VIH a tener diabetes.
O sea, es preferible el VIH. Wow, o sea, más rápido te puedes morir de diabético. Madre de Dios, qué increíble.
Sí, sí, sí. Entonces,
¿aquí en el Ecuador o me estás hablando de datos de Estados Unidos? ¿Y en todo el mundo?
Todo el mundo. Hoy, si te diagnosticas pronto de VIH, y esto, dato científico también, tienes el cartel.
A ver, dato científico.
Si te diagnosticas de VIH, empieza tratamiento antirretroviral y puedes tener relaciones sexuales sin protección porque no transmites.
¿Qué me estás contando?
Sí, es una maravilla. Así avanzado el tratamiento en VIH, ¿no? 40 y pico de años de la pandemia.
Oye, se nota tu pasión. Se nota tu pasión realmente.
Qué pleno.
Y sobre todo, ese apego por los pacientes. Que yo creo que, claro, la medicina evidentemente es una vocación. Y si realmente no tienes esa vocación, es muy difícil, ¿no? Y bueno, ahora podemos llegar un poco ya más arriba.
La Ana María profesora.
Ajá.
¿Cuándo entras? ¿Cuándo decides? No sé si la palabra quepa, salir de la parte clínica, dejarle un ratito ahí, dices, me voy a hacer profe en la U.
O sea, yo siempre fui profe, desde el colegio. Yo no podía estudiar si no enseñaba. Entonces, mi casa siempre estaba con mis compañeras y era como que, a ver, vamos a estudiar esto. Entonces, yo, aunque sea, yo leía el libro, aunque sea, pero yo siempre daba clases, de una manera u otra. Y luego ya en la universidad, recuerdo tanto que mis amigos me decían que yo les contaba el cuento y era leer el libro de Guyton de la fisiología. Y era como que, y yo les decía, en el párrafo tal, en nada dice esto. Y ellos eran como que, ¿por qué sabes tanto? Y yo, no es que sé, lo que pasa es que yo lo leo y luego te explico y me acuerdo dónde está. Entonces yo aprendo enseñando.
Tienes una muy buena memoria.
Soy memorista. Lo que trato es de serlo bien transversal.
Lo asocias.
Siempre. Exacto.
Lo asocias, estaba aquí.
Muchos aprendemos así, ¿no?
Claro, que es una de las maneras de la asociación para aprender, claro.
Y ya, pues cuando ya me fui a Galápagos, y digo que Galápagos a mí, Navidad,
se cambió. Navidad después.
Allá yo me di cuenta que había mucha, ¿cómo puedo decirlo sin que suene mal? No había estas ganas de aprender. en mi medio laboral.
No, pero dilo nomás, ajá, había mucha mediocridad, sí, la gente sí, estaba sí, rascándose el pupo.
Sí, debe nomás ser otra forma.
Es otra forma de vivir, ¿ya?
Vivir.
No quiero...
Ah, otra cosmovisión al respecto,
claro,
de la
gente que
de la parte intelectual.
Tiene otra cosmovisión, totalmente. Sí. Y no, muchas veces no es culpa de ellos, ¿no? Imagínate, ya no hay una universidad, allá no tienes prensa.
Tenemos extensión de la Universidad Central.
Hay extensión, pero o sea, no todos los chicos van allá porque la mayoría tratan de seguir en el turismo y no hacen una profesión. Entonces, no tienes biblioteca, no tienes prensa, no tienes un buen internet.
Es un pueblito en la playa.
Es una isla, que está bien, ¿no?
Claro,
o sea, está perfecto,
bonita.
Pero sí es que ya se está sobrepoblando y ya hay mucho turismo y mucho extranjero, porque hay como más de 1,000 turistas al año, hay mucha plata, sí es
más,
triste.
De, más de 1,000,
ajá,
más de 1,000 al
más
año,
de 1,000,
seguro.
Sí, sí, estoy hablando.
Un millón capaz.
Sí,
oye,
sí.
Y bueno, y entonces ya que te fuiste a vivir allá, ahora, ¿cuál es tu comida favorita? Porque capaz, de como pasaste 4 años ahí en la costa, mínimo eres fan de los mariscos.
No, a ver, comida favorita. Chuta, ¿qué te digo? A ver, allá en Galápagos se come bien, pero al mismo tiempo tienes muchas restricciones, ¿cierto? Ah. No hay vegetales y esto. Entonces, no es que yo tenga ahí algo así de Galápagos, pero...
Cancha al agua.
Qué rica que es la cancha al agua.
Sí, te gusta, ¿ves?
Sí, es buenísimo.
¿Ves? Encontramos el favorito.
La langosta de Galápagos, ¿qué es?
La langosta de Galápagos.
Sí, yo creo que a mí lo que más me gusta es la pasta. Sí.
¿La pasta?
La pasta, sí, la pasta, quesos, prosciutto, etcétera.
Ay, qué
sí,
rico.
Sí, la pasta, sí. Entonces, eso. Y ahí fue cuando en Galápagos, pues yo trataba de enseñar, ¿no? A mis colegas algunas cosas, trataba de a los médicos residentes que son médicos generales que están por coger una especialidad. Yo era muy pro de mira esto, mira cómo va a ser, y a nadie le importaba. Entonces fue muy frustrante, muy frustrante, y yo tuve que hacer algo por mí misma. Dije, bueno, yo tengo que aquí seguir estudiando, caso contrario me va a dar algo, y pues empecé a hacer una maestría en educación superior, porque dije, no, el cambio está en esto.
Okay.
Si yo no formo personas de alguna manera, y yo sigo estudiando con ellas, ¿no? Porque no es que yo les voy a solo transmitir mi conocimiento, para nada, eso no es el profesor. No es que eres tú el sábelo todo, ¿cierto?
No,
tú, Pablo, lo sabes.
Sí, no eres la última luz en el desierto, ¿no?
Finalmente lo que vas a hacer
es una guía. Eres una luz,
eres
así,
una guía, pero uno tiene que irse formando más.
Acompañas.
Tienes más desafíos porque es como te pones como a preparar una clase y te salen otros temas más,
sí,
y dices, no, tengo que saber más de esto y eso.
Uh-huh. Entonces ya, ahí combiné pues la medicina con la docencia, me fui, terminé la devengada, y al terminar la devengación me fui un año a Barcelona.
Y, qué linda ciudad que es Barcelona.
Ay, no. Es mi crush.
Sí.
Es mi crush.
Hermosa.
Barcelona es una bruja porque te roba
es
el alma.
Es una bruja.
Sí.
Cuando yo regresé de Barcelona, yo lloraba en el avión, pero no lloraba normal. Yo jadeaba. Como que, ¡ay! Y todo el mundo era, por Dios, ¿qué le pasa a esta señorita? Así que,
estará bien.
Yo lloraba así porque de literal fue como que me quitaron una parte de
sí.
mí. Yo tuve que volver. Tuve
¿Aprendiste
que volver.
Catalán?
Algo, sí, para comunicarme con los pacientes, sí.
¿Ya?
Uh-huh,
ah,
sí.
¿Ejerciste en Barcelona?
No, yo como estaba encerrada en la isla, entonces como estaba súper ahí encerrada, dije, tengo que buscar una oportunidad para hacer algo, por Dios. Entonces escribí, tuve un contacto gracias a una gran amiga mía, ay, que por cierto la tengo, le agradezco muchísimo, me contactó con unos colegas de ella en ese hospital, y ahí en el hospital donde yo fui, que fue el Canruti, en Badalona, Barcelona. Ahí tienen la Fundación de Lucha contra el SIDA y está el Instituto Irsi Caixa.
Yeah.
Ellos están buscando la cura para el SIDA. El VIH, ¿no? No se dice SIDA solamente, VIH. Entonces yo dije, ya me tengo que ir, tengo que ver cómo hacen. Pero claro, tú no puedes ejercer si no estás... Yo tenía convalidado mi título,
uh-huh.
¿sí? Entonces homologado.
¿Eso en qué año fue?
Homologué mi título, ¿cuándo me fui? En el 2019.
Ah, recién,
ajá.
Antes de la pandemia.
Antes de la
justo
pandemia.
Yo regresé en la pandemia, en febrero de la pandemia, ajá. Entonces estuve
se
un año
ya cuando se estaba cerrando el mundo.
Ajá.
Claro.
Y aquí fue como que el cierre de mi formación, porque claro, yo quería ser enfermedad infecciosa, y yo quería ahorrar dinero y decía, me tengo que pagar el posgrado en infectología. Tengo que hacer una sub. O sea, ahí era como que amo la medicina interna, pero me gustan los bichos y yo tengo que hacer una sub. Y yo me di cuenta que solamente en la mitad del mundo, es decir, del Océano Atlántico hacia nosotros, existe la infectología. Pero en Europa no hay
infectología.
Los que tratan las infecciones somos los internistas.
¿Qué me cuentas?
Claro, allá
mira,
no hay ese elitismo médico.
Mira.
Si tú te metes al MIR y ves las
especialidades del examen.
El examen médico residente, interno residente que hay allá. Si tú ves las especialidades que hay en España, bueno, y en otros países, Suiza, etcétera, no existe la infectología. Porque son los internistas los que tratan las enfermedades infecciosas y tratan las autoinmunes.
Pero entonces ya terminamos, o sea, ese complejo, lo que tú dices, me parece un complejo el estelitismo médico. Y es muy latinoamericano, entonces
sí, ahí yo me quité una gran mochila de piedras.
Un gran peso encima, claro.
Porque claro, gente muy, muy, muy experimentada en esto de las enfermedades infecciosas me dijo a mí, porque yo vivía frustrada, ¿no? Entonces a mí, yo les agradezco porque no solo fueron profesores, sino también mentores, gente de otros países, me abrazó, me acogió y me dijo, Ana María, no necesitas más, sigues estudiando, estás muy bien y aquí no hay problemas infectólogos, ¿cuál es? Y nunca entendía. De hecho, mis profes de España me decían como que, ¿pero cómo es eso de los infectólogos? O sea, aquí nosotros tenemos el piso de infecciosas y estoy yo así. Y ahora sí, pero es que el médico infectólogo decía, no. O sea, yo hago eso, pero porque soy interno, medicina interna, pero no. Entonces, lo mismo fue mi jefe de Estados Unidos, Max Brito. Él también me abrazó, me acogió y me dijo, Ana María, no es que no sea bueno tener un título de infectóloga. Yeah, claro. Eso no es que esté mal. Lo que sucede es que estamos dando una certificación a alguien extra y le estamos dando como que lo mismo que dije hace un tiempo, fragmentado. Yeah. Yo siempre he dicho que los antibióticos deben democratizarse. Todos los médicos deberíamos tratar y usar bien los antibióticos.
Pero ahora en cambio, eso, usar bien los antibióticos, se porque estamos en una campaña de la red, ¿cómo se llama? Mira, estos días estuve también apoyando a un grupo de jóvenes porque se sacó una campaña de esta red que es que es la red que lucha contra el consumo excesivo o mal administrado de los antibióticos.
Sí.
Y yo creo que
claro, es que
es
indiscriminado.
Porque
eso,
es como...
Es que es venta libre, claro.
Venta libre. Uh-huh. Y es como... lo que vos dices ahorita. El médico ni siquiera te ven y te toca... Ya, tómese este paracetamol y luego este antibiótico.
Sí. Entonces yo, cuando ya después de toda esta experiencia, yo volví y dije, bueno, necesito seguir formándome, ya dejé un poco esto de la opción de hacer una subespecialidad, no porque no sea necesario, sino porque son muchos factores. Cuando tú estás formando tu profesión, también tiene que ver lo económico, lo familiar, tu decisión de vida. Dije, si me hago infectóloga, me voy a quedar en un metro cuadrado, sí, en donde solamente me van a llamar por infecciones, y yo soy internista. Y a mí ya empezaba a ver un paciente con infección, y de repente era, pero no será una inmunodeficiencia primaria, pero... Mira que tiene alopecia. Y empezaba mi cabeza de internista. Entonces yo no pude dejar la medicina interna. Yeah. Y ahí pues me reencontré y nada, soy muy, muy feliz. Muy, muy feliz.
¿Cuántos años vas ya enseñando en la universidad como
2020.
Profe?
2020.
¿En pandemia?
Sí, yo me metí a lo virtual.
¿Te estrenaste de profe con lo virtual?
Bueno, yo estudié para eso. Entonces para mí no fue muy complicado. Para mí no fue complicado. De hecho fue hermoso.
Juan, en todo este caminar profesional y de descubrimiento, Ana María, ¿cuántas barreras machistas tuviste que pasar? ¿Cuán fácil fue o cuán difícil fue para ti llegar hasta donde estás? ¿A cuántos machistas derribaste en el camino?
No quieres saber.
Y no quieres saber lo que les dices.
O sea, quieres saber lo que les dices. Soy feminista radical.
Porque bueno, es que cuando planeamos.
Y tengo el poder de la medicina interna. Entonces,
imagínate.
Ya, yo ya entendí. O sea, yo de ahora en adelante voy a buscar una médica interna. Voy a irme con Ana María como mi médica interna. Porque ya entendí. O sea, ya entendí esto. Pero bueno,
te hago esta pregunta porque cuando hablábamos con la Sofi del carpool científico, y decía que sean solo mujeres, porque la idea es que llegue esto a esas niñas, a esas jóvenes que están luchando, que están caminando, sí, y que vean de que el camino no es fácil, no es camino, no es color de rosa.
Y vean referentes en los que puedan reflejarse.
Exacto, y que vean también esos referentes.
Yo les voy a contar una cosa que yo le dije a un exnovio. Yo le decía a él que yo no tenía un deseo materno, así muy florido. O sea, yo era un 60-40, así. En contra que a favor. Y yo recuerdo que le dije, si tú a las niñas les muestras el lado triste y doloroso de la maternidad, muchas no serían más.
Así es, no romantizar la maternidad totalmente.
Y entonces, porque si es doloroso no quiere decir que sea malo necesariamente, ¿no? Uh-huh. Pero ya, sí, claro, es una opción de vida. Y recuerdo que él me dijo, me vio así la cara y me dijo, no, tú estás mal. Todas las mujeres quieren ser mamás.
Ya, yeah, ahí está el
machismo. Entonces ahí claro. Terminamos.
Sí, hiciste muy bien, por supuesto.
Ahí claro. Terminamos. Y gracias a ese comentario lo dejé. Y bueno, la mayoría de mis exparejas los dejé por esos comentarios.
Yo que entiendo que la maternidad es una de las cosas más peligrosas para la vida de una mujer.
Así es la línea entre la vida y la muerte.
Exacto.
O sea, tú hablas con un médico ginecólogo, como tiene muchísimo conocimiento, saben que el parto normal es lo mejor que te puede pasar, porque es todo fisiológico. O sea, sale el bebito, sale tu placenta, debiste haber sangrado mucho, debes estar perfecto, ¿cierto? Y tu bebé bien, la recuperación es una maravilla, y tu bebé lacta, y es una maravilla. Pero.
Y vivieron felices por siempre.
Ajá, pero en un país donde la salud no es un derecho. Digámoslo así.
Está hablando del Ecuador, ojo.
No, la salud no es un derecho en este país.
Qué triste.
¿Qué está país? En la Constitución, pero no es un derecho. No vas a tener mamitas en circunstancias ideales.
No.
No tienes mamitas.
Evidentemente.
No. O sea, sí, la que se puede pagar, la super, hiper, mega cesárea o el parto humanizado en una clínica privada, es probable que le vaya bien, aunque ni así.
Pero estamos hablando de un
pero estamos hablando del 1%, de plata. Y estamos, claro. En cambio, la realidad de la maternidad en el Ecuador no es eso.
No, y muchas niñas. Exacto. Que son violadas, muchas niñas mueren por eso. Entonces, realmente sí, aquí con la Lamari defendemos, sí, ¿no? El aborto, sobre todo el aborto por violación.
Yo soy médico y eso no me exime a mí de ser pro aborto. O sea, eso no tiene por qué.
Bueno, ahora vamos así un poquito, ya hemos hablado toda tu carrera profesional.
Ya pasamos la comida, sí, eso está rápido.
Oye, ¿dónde le conoces a tu novio?
Al Justin Yeager. El científico, ¿no?
El científico.
Él sí es científico. Yo lo intento con todas mis fuerzas. Él es completamente científico.
¿Pero dónde se encuentran entre tantas idas y venidas tuyas?
¿Qué debe hacer una persona para ser completamente científica?
A ver, ¿cómo le encuentro a Justin? Mira, esta historia es súper linda. Porque yo pasé casi 2 años sin una pareja, justamente por todo el machismo que tú mencionabas. De hecho, tuve una pareja que puedo decir que hasta cierto punto hubo maltrato, ¿sí? Y él era médico, es médico. Y claro, yo siempre tratando de... Creo que las mujeres cuando perdemos la dignidad es cuando dejas de... Pierdes el norte, ¿no? En una relación. Entonces la mujer pierde su dignidad y pierde el norte y se metió y se hundió. Menos mal, yo siempre tenía una red de apoyo muy buena y yo pude decir basta en esa relación y decidí estar sola. Entonces de ahí fue cuando me fui a estudiar, etcétera, mil cosas, y estuve sola.
Breakaway, así me voy sola.
Ajá, entonces como es rezar y amar, como la película. Entonces estuve tan sana mi corazón, tan sana las heridas, tan sano todo, ya completando mi profesión y esto. Y un día, un gran amigo nuestro, que tenemos en común, me dijo, ¿sabes qué? Hay un gringo que quiere amar. Que quiere amar a alguien.
Entonces, bueno,
y yo así
bien
como
por él.
Que le digo, súper, ¿y por qué me cuentas esto? Y me
dijo, ¿qué tengo que ver yo
en
los planes del gringo
que quiere amar? Exacto. Entonces fue como que, no, es que quiero que le conozcas porque es una gran persona. Y claro, este amigo en común, muy distinto a lo que suelen hacer los hombres, ¿no? Cuando son panas, dice, te presento una amiga, te saco una amiga. Yeah. Para que te entretenga, ¿me explico? Ya.
Sí.
Yo.
¿Se hace todavía eso?
Siempre fui, sí, claro.
Sí.
Yo era súper reacia a eso. Y cuando
ya no vivía. Eso yo lo recuerdo en mi pasado, muy lejano. ¿Verdad?
Claro, las mujeres somos, bueno, podemos decir que somos todavía consideradas de entretenimiento, ¿no? Entonces, este amigo mío.
Esas palabras durísimas.
Es que es verdad. ¿Es verdad? ¿O no son?
El machismo.
Sí, creo que sí. Todavía tenemos una parte de machismo así como así.
Yeah.
Wow.
Sí. Entonces, resulta que este amigo. Por el contrario, tenía una visión de yo sé cómo es ella, yo sé cómo es él, ellos son el perfect match. Entonces nos presentó.
Él hizo de Tinder.
Él hizo de. No.
De Tinder.
Claro, pues, no.
Hizo de Tinder para mí.
Sí, porque era.
De Cupido no sería mal romántico.
O sea, estamos en la nueva. En la nueva
hizo de Tinder.
Hizo de Tinder. Tinder científico. ¿Para qué? Perfecto. Era un Tinder real. Él dijo que okay, tú y tú ya van a ser match.
¿Se puedo decir quién nos presentó?
Sí, está. Sí, este
porque es interesante.
Bonita, claro.
Fue Esteban Ortiz.
Ah, es
el doctor Lacovia.
Doctor Lacovia.
Y se conocieron durante la pandemia, entonces.
Sí. Entonces, claro, él llegó a mi vida porque nos presentaron, pero era como que, a ver, ustedes dos andan solos por la vida, son tan buenas personas, tienen que estar juntos. Fue algo así. Y fue como que, ¿en serio? Y claro, cuando yo le conocí a él mide 2 metros 10. Yo mido 1.51 m, yo soy pigmea. Y cuando yo lo vi, dije, yo con él me caso. Yo con él me voy a casar. Así yo lo vi, dije, yo con él me voy a casar.
Estamos hablando pre-pandemia, ¿no?
2020, en plena pandemia.
Es un amor pandémico. Es que fíjate, esa pandemia te lleva a conocer a tu pareja, ¿no es cierto? Ajá. Te pone la docencia universitaria.
Exacto.
Entras en lo que es también divulgación científica.
Sí, tuve que, era una necesidad.
Claro, para romper con la
pseudociencia. Un compromiso, claro, con la sociedad.
Es que fue así como nos conocimos virtualmente,
sí,
claro.
Sí, exactamente. Bueno, no, si te pones a ver.
Que el dióxido de cloro y tanta cosa.
¿Te acuerdas?
Tú estuviste en la asamblea.
Dios mío.
Estuvimos en la asamblea.
Cuando nos dijeron
hacer
los videos de las vacunas, con la
mamá. Ay, qué bonito que fue. Yo creo que yo creo que todos ustedes, cuando tomamos contacto, a muchos de nosotros nos rescataron también. Yo digo, nos abrazaron y nos rescataron. Yo siempre digo eso, porque es contención. Es contención, porque uno no vive solamente de la plata y la diversión. Uno vive también de esto de gente que tiene, sintoniza, ¿no? Con luchas sociales, etcétera. Con cualquier lucha. Eso, entonces ahí lo conocí y nada, él es biólogo. Él es, es biólogo evolucionista y él es científico de ranas. Entonces él estudia la evolución de las ranas.
¿Y él dónde trabaja?
Está en la Universidad de las Américas ahora mismo y es enamorado del Ecuador. Ama el Ecuador.
¿Ya vivía aquí antes también?
Sí, él estaba acá un tiempo, sí, nos conocimos y nada, luego nos fuimos a vivir juntos y ahora ya estamos comprometidos, vamos a casar.
Felicitaciones.
Qué bien.
Ya es un amor pandémico. Y amor científico también, porque somos bien ñoños.
Sí, bien ñoños.
Súper nerdos, qué bárbaro.
Música, Ana María.
Uy.
¿Qué música te escuchas? ¿Cuál es la que te pone a bailar?
Ya, la qué que vergüenza, no... verás. Yo soy una persona muy ignorante en la parte música.
¿Cómo?
¿Por qué?
Porque no soy una mujer que así que escuche música todo el tiempo. No soy muy...
Para trabajar, ¿no?
No soy muy ilustrada en música, pero a ver, ¿qué me gusta? Yo escucho muchísimo música instrumental. Me encanta J.R. Thiersen, Ludovico Einaudi. A mí eso me carga así, full. ¿Qué más? Me gusta mucho la música protesta.
Muy bien.
Ya no es mi culpa.
¿Cuál es la música protesta?
Silvio Rodríguez.
Ah, ok, la trova cubana, Inti Illimani.
Inti Illimani, por Dios, el otro día escuchaba El Pueblo Unido.
La negra.
Jamás será vencido.
Se me iban las lágrimas en pleno trabajo y todo el mundo, ¿qué te pasa? Y yo estoy en una canción que es a la
bestia. Claro, pie, cantar, que
vamos
a luchar, a triunfar.
Eso, ¿y qué me pone a bailar? ¿El merengue?
¿Sí?
Sí, me encanta el merengue, pero odio la salsa con toda mi vida.
Y Justin baila también.
Justin no baila así muchísimo, pero él es mucho más musical que yo. Él es mucho más ilustrado. Él es más culto, definitivamente.
¿Vicios?
Mis perros.
¿Sí?
¿Cuántos tienes?
Tengo dos. Tengo un chihuahua que tiene 1 año y medio, que lo compramos cuando empezamos mi relación. Y digo que lo compramos porque no es que esté en contra de la adopción, pero sí creo que hay circunstancias familiares que no te permiten tener un perrito de una raza muy grande y esto. Entonces, nosotros estábamos un peque.
Algo para poder tenerlo
en nuestra casita. Ah, uh-huh. Y tenemos un perrito que Justin adoptó hace 10 años. Él sí es mestizo. Entonces, es una mezcla de salchicha con terrier. Bien lindo. Tenemos dos chiquitos.
Y muchas plantas. Animales. Y muchas plantas.
Plantas de millares surgir, que es algo que yo nunca pude hacerlos por mí misma, porque yo no sabía. Entonces yo trataba de comprar plantas, trataba de hacer mi... Y Galápagos, ¿no? Que es tan natural.
Claro.
Yo vivía atrás de la Laguna de las Ninfas.
Ya, qué bellísima.
Tenía la Laguna de las Ninfas, claro, al lado de precioso, mi departamento. Claro. Yo abría la ventana y tenía pelícanos en la ventana. O sea, para mí la naturaleza me depuró.
Y
ahora le conocí a Justin y en mi casa lo que más hay es plantas.
Qué pleno.
Qué bien.
Sí, sí. Entonces, pueden ser mis vicios. ¿Qué más? ¿Qué otro vicio tengo? Soy bien coqueta, me encanta el maquillaje. ¿Qué más?
Muy bien.
Eso, no soy una... Y leer, ¿no? Obviamente, claro. Soy devora libros.
Devora libros, total. Oye, ¿y películas favoritas?
A ver, varias, de hecho. Estoy tratando... Ah, sí, hay una que se llama Capitán Fantástico. ¿Han visto?
No.
Es esta película donde es una familia que vive fuera de la civilización, dentro de Estados Unidos, viven en un bosque, pero ellos viven fuera de la civilización. Entonces tienen como a su máximo líder, por así decirlo, a Noam Chomsky. Entonces es una familia que cría a sus hijos fuera de la civilización y los autoeduca, homeschool y todo, y se muere la mamá.
Okay,
y bien. Tienen y la familia de la mamá era una familia muy adinerada de Estados Unidos y empieza a reclamar la custodia de los nietos, porque eran como 5 o 6 nietos,
uh-huh.
y los saca del bosque y los lleva a la ciudad.
¿Y eso en qué plataforma está?
No están en las plataformas.
¿Cómo se llamaba?
Capitán Fantástico. Ajá.
¿De qué año es?
Es con este actor Mortensen, de apellido Mortensen. No sé de qué año, me parece que es 2018, puede ser 2017.
Yeah.
Y claro, cuando van a la ciudad, estos chicos se deslumbran por el capitalismo, el consumismo.
Hay luz.
Exacto, claro. pero ellos los asombran, pero mal. O sea, es como que, ¿por qué hay tanta gente gorda? Así, por ejemplo. ¿Por qué? Pobrecito, está sufriendo. O sea, y todos ellos son super fit, son gente que está solamente en el campo, o sea, cazan sus alimentos y esto. Y también se cuestionan cosas como, ¿por qué los niños no leen?
Uh-huh.
Así. ¿Qué es eso? Cuando ven un celular, ¿qué
claro.
es eso? ¿Pero por qué estás pegado a esa pantalla? Es absurdo, vamos al bosque. Entonces son todos estos cuestionamientos de cómo vivimos.
Mm.
Y estos niños después se escapan de los abuelos para reencontrarse con su padre, y su padre hace horrores para volver con ellos. Bueno, es maravilloso.
Maravilloso, ya.
Sí, sí.
Capitán Fantástico.
Capitán Fantástico, es una de mis películas, una de tantas, sí.
Estamos llegando a una de las huecas más ricas en Quito para comer bolones. Si ustedes no han comido aquí, Cafetería
¿Ah, sí?
Bolívar. Son
Ay,
los mejores bolones que venden
Dios
en Quito.
Bolón.
Son espectaculares.
Ay, aquí, mira.
Ajá, mira.
Escondidita.
Escondidita, ajá.
Esas son las huecas precisas en
Oye,
Quito.
Oye, ¿y aquí qué están haciendo? Uy, estacionando.
No, están haciendo un caos. Ya vas a ver, están haciendo un caos.
¿Pero por qué? Bueno, si están arreglando las calles, agradezco.
Pero no, no creo. Están.
Ya vas a ver, porque van a cerrar esa vía de ahí.
Oye, esta vía es importante.
Ah, eso no, exacto.
Mira.
Eso no lo abren. Eso no lo abren hoy.
¿Viste cómo está la visión?
Sí, sí,
Dios
sí.
Está hecho un hueco. Parece que erupcionó algún volcán ahí.
Entonces, a día de hoy, Ana María, ¿cuál es tu línea de investigación? ¿En qué trabajas?
A ver, quiero mencionar que es muy difícil hacer ciencia, no por ser el Ecuador, sino porque cuando eres médico no te forman para ser científico, ¿sí? Los médicos no somos científicos, ¿ya? Eso es súper importante y es una de las cosas que yo les digo a mis alumnos desde que tenemos clases el primer día, siempre les digo, el médico es cualquier cosa menos científico, el médico es un servidor, es un obrero, ¿ya? Clase obrera que está para aliviar el dolor humano. Y no somos científicos, que quieras hacer ciencia es otra cosa. Entonces, a ver, yo tuve dentro de mí esta sensación de que siempre quise hacer investigación porque yo me empecé a aburrir. El hecho de sentarme en un consultorio, ver un paciente y prescribir, y ya. Entonces me aburrí un poco, pensé que no estaba solucionando, estaba tratando el problema.
Necesitabas adrenalina en la vida.
Sí. Total, claro.
No sé si adrenalina, pero siempre complicada, ¿no? Siempre complicada. Entonces, cuando yo me gradué de medicina general, yo hice una tesis con más de 3.000 muestras de cultivos buscando resistencia a los carbapenémicos, que son los antibióticos, y ahí yo me metí al trabajo de laboratorio. Esto, yo caí ahí por azares de la vida, necesitaba una becaria y dije, ah, mira, infecciones, qué lindo, a mí me gusta, vamos a ver, y trabajé en el laboratorio.
Uh-huh.
Trabajé un año y medio, y me demoré demasiado en mi tesis, y salió una tesis preciosa en donde se reportaron 6 bacterias resistentes a carbapenemas, productoras de carbapenemas, que son unos antibióticos muy fuertes, no se dice fuertes, son unos antibióticos que tratan bacterias hasta cierto punto resistentes. Y en ese entonces ya había reportes en Ecuador, pero este era como que mucho más importante, ¿no? Entonces nadie creía que yo había hecho una tesis que no era para un nivel de pregrado, sino era una tesis a un nivel de posgrado.
Yeah.
Casi me levantan la tesis, casi me levantan el grado, porque era como,
porque
¿por qué hizo algo tan complejo, doctora?
Sobrecalificada, ya.
Exacto. Entonces, esa fue mi primera publicación, muy humilde, salió de la universidad, la revista de la Universidad Central, y digo humilde porque yo no sentía ningún... como que yo me sentía superior o lo máximo por haber publicado, sino para mí era un tributo a tanto trabajo, y
claro.
Dije, a ver, esto es un poquito, yo no creo que sea, ya por esto me voy a sentir científica o algo, porque normalmente los chicos de medicina no publican.
Uh-huh.
Como digo, no hay esa cultura que estamos tratando de cambiar ya en las universidades desde hace unos años. Y bueno, finalmente, en el pregrado me refiero, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y luego de eso salí y estuve en Galápagos, y en Galápagos no había una clínica de VIH, entonces yo la creé.
¿Creaste una clínica de VIH en Galápagos? Oh,
claro, si no me aburría, me moría. Y además vi un paciente y dije...
Ana María es la mujer científica que si no hace algo se aburre.
Necesita sí, estar haciendo muchas cosas.
Ella dice, sí. Si no hago algo, me duermo.
Me duermo, sí.
No,
no puedo. No puedo estar sin hacer nada.
No puedo estar sin hacer nada. Oye, ¿y todavía funciona esa clínica en Galápagos?
Sí. A ver, en el año 2016 yo vi un paciente y dije, bueno, si hay uno hay mil, ¿no? Entonces hay que buscar... Empecé a utilizar las pruebas de VIH que estaban rezagadas.
Rastrear.
Ofrecer la prueba como caramelos. A ver, ¿quieres hacer una prueba de VIH? Venga, hágase. Y encontramos más de 200 pacientes. Y lo más lindo es que de los 200 pacientes, todos quedaron indetectables. O sea, con el virus controlado cuando yo me fui. Entonces, para mí fue un gran logro profesional. Y claro, ahí salió un montón de datos, ¿cierto? Datos de cómo se comportaban las enfermedades infecciosas en un entorno de isla, ¿cierto? Uh-huh. Y entonces ahí llegan personas de todo el mundo. Entonces imagínate, los VIH allá no solamente es VIH cualquiera, sino un VIH multidrogo resistente, etc.
Claro.
Entonces tuve data y gracias al doctor Enrique Terán, que él trabaja mucho en Galápagos, sí. Él me contactó, él vio mi trabajo y gracias a él yo le tengo un agradecimiento enorme. Pudimos recolectar una data descriptiva y publicamos en el Servier, en el libro de Galápagos. Uh-huh. Ajá. También se hizo un estudio sobre la contaminación del agua, las enfermedades infecciosas relacionadas al agua, porque ya no hay agua potable, hay agua salubre.
Correcto.
Exacto, ¿qué más? Y así, cositas pequeñas. Yo la verdad no tengo una cola de publicaciones como la mayoría de gente que admiro. De hecho, estos dos últimos años han sido de muy baja producción por mi parte, más colaboraciones que producciones, por el tema laboral de la academia, que es bien demandante.
Sí, pero evidentemente, a ver, aunque la producción científica recalca y fortalece la actividad de la o el investigador, creo que tú también has trabajado en diferentes áreas, ¿no? Sí. Que lo cual te ha permitido tener esta trayectoria, uh-huh, y que también se mide ya en un impacto social, ¿no? Uh-huh. El hecho de empezar a hacer divulgación durante la pandemia también es una forma de llegar a otras audiencias, incluso con más fuerza, porque esa gente necesita esa información para resolver su vida con la toma de decisiones informadas.
Exacto, es tan importante. Power to the people es darle conocimiento a la gente. Power to the people.
Oye, te voy a dar cinco palabras.
Ya, ok.
Cinco palabras, y tú respondes con otra palabra.
Ok, a ver.
Listo,
a ver. Ya entendí.
La primerita, ya que estamos hablando de esto, Galápagos.
Cambio.
Uh-huh. Católica.
Corazón.
Ok. Enfermedades infecciosas.
Pasión.
En una palabra, perdón.
Pasión.
¿Qué más nos dijo? A ver, Justin.
La vida.
La vida. Uh-huh. ¿Tu cachorro?
Mi cachorro.
Dos cachorros.
El cachorro, pero
Paz.
El chiquito.
Sí. Los dos.
Ay, qué bien. Oye, qué buena esta entrevista con Ana María.
Gracias.
Eso es lo que buscamos en el Carpool, conocer a las investigadoras. Por eso es una entrevista más relajada.
Que son personas de carne y hueso.
Exacto.
Sí, completamente corrientes.
Una entrevista más relajada. Normales y corrientes. Exactamente. Mira, puntualmente el Pablo te dijo 9:05, aquí hemos llegado.
Qué maravilloso, qué puntualidad.
¿Sí?
Y me siento muy halagada, la verdad. Yo acepté este momento porque me gusta el diálogo que hacen en estos programas, uh-huh, pero sobre todo porque a mí me interesa mucho que la gente conozca que vemos muchas personas en este país, ustedes, que se mueven por convicciones, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, que mientras eso sea lo que nos mueva, estamos bien.
Este es nuestro trabajo apasionante, no remunerado.
Exacto,
¿no, Pablito?
El trabajo que nos apasiona, no remunera.
Para mí eso es lo más importante en la vida.
Sí, y la divulgación es completamente necesaria y urgente para poder llegar, digo, a otras personas. Y tú lo has hecho muy bien, Ana María. Muchas gracias.
Debemos seguir con esto.
¿Quieres dejar tus redes sociales para que la gente te siga?
A ver, no soy muy de redes, qué mal, ¿no? Soy divulgadora, no soy muy de redes. Bueno, estoy en Instagram y en Twitter como MD Ana Ma Gómez. Me encuentran ahí. Y básicamente son las dos redes en las cuales estoy.
Instagram y Twitter.
Pero
bien. Bueno, esto fue el Carpool Científico con mujeres científicas.
Sí, que nos vuelvan a unir estos momentos.
Exacto, que nos vuelvan a unir. Sí. Ya no en un auto, sino en una hueca.
Puede ser.
En una hueca,
pues en la hueca científica.
Tenemos que hacer el recorrido de las huecas con los científicos, exactamente.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Muchísimas gracias, Pablo.
Gracias.
Sí, gracias. Bye.
Bye. Y esto ha sido un nuevo Carpool para ciencia
en la vida cotidiana.
Adiós.
Bye.